Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
Young girl, get out of my mind. The secret of your youth. You led me to believe your only love, to give me love. And now it hurts to know the truth. Oh, young girl, get out of my mind. My love for you is way out of line. Better run, girl. You're much too young, girl. Beneath your perfume and makeup, you're just a baby in disguise. And though you know that it's wrong to be in love with me, that come on look is in your eyes. Whoa, young girl, get out of my mind. My love for you is way out of line. Better run, girl. You're much too young, girl. So hurry home to your mama. I'm sure she wonders where you are. Get out of here before I have the time to change my mind. 'Cause I'm afraid we'll go too far. Oh, young girl, get out of my mind. My love for you is way out of line.
Dos noticias que destacan nuestro menú informativo para el día de hoy. María Corina Machado genera un tsunami humano por donde pasa. Esto lo dice el dirigente político y periodista Omar González. Mientras que en el ámbito internacional tenemos que el presidente de los Estados Unidos, John Biden, propuso acelerar la expulsión de los migrantes peligrosos. Veamos las noticias con todos sus detalles acá en su programa Hechos y Protagonistas. Bueno, luego de las giras por Portuguesa, Falcón, Zula y Trujillo, Omar González Moreno, dirigente político, aseveró que María Corina Machado generó un tsunami humano por donde pasa. Aseguró que miles y miles de ciudadanos salen a abrazar a la mujer que representa la dignidad, la resistencia y la valentía de los venezolanos. Dijo que las multitudes que se reúnen al paso de María Corina Machado es solo un pequeño ejemplo de lo que se viene, de lo que va a ocurrir el próximo 28 de julio. Omar González indicó que el desespero cunde en el seno del oficialismo ante las asombrosas demostraciones del liderazgo de María Corina Machado. Por tal hecho, han desatado tres tipos de campaña. Por un lado, están activos como de costumbre con sus políticas de represión y acoso. Por otro lado, en plena campaña, el oficialismo sanciona la ley de protección de pensiones en tiempo récord, con el objeto de contentar a los adultos mayores que han sido marginados y golpeados por ellos mismos. Y luego a la tercera política es la de los realazos y la intimidación que siempre desatan en tiempos electorales. Bueno, el periodista y dirigente, quien además es un connotado comunicador social, aplaudió que el Colegio Nacional de Periodistas y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa estén levantando sus voces en contra de la violación de la libertad de expresión en Venezuela. Bueno, esta información, amigos, estamos tomándola del portal de la Casa de Costa del Sol, así como de varios portales de noticias que también recogen todo este recorrido que está haciendo María Corina Machado en procura del voto por Edmundo González Urrutia, candidato de la plataforma unitaria. Pasamos al contexto internacional. Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, propuso acelerar la expulsión de los inmigrantes que consideran peligrosos. Bueno, una nueva norma busca negar con celeridad el asilo a inmigrantes con antecedentes y que representen un peligro para la seguridad nacional o pública de los Estados Unidos. El gobierno del presidente Joe Biden impulsó este jueves 9 de mayo una norma que acelera la negación de asilo a migrantes que representan un peligro, según él, para la seguridad nacional o pública de los Estados Unidos. Y es que la migración se ha convertido en un tema central de la campaña para los comicios de noviembre, que se disputará con su predecesor republicano Donald Trump, quien amenaza con una deportación masiva de migrantes si regresa a la Casa Blanca. Información que tenemos destacada en el portal de noticias DW Noticias. Vamos a ver más informaciones nacionales, y esta información nacional tiene que ver también con el mundo político, tiene que ver con el encuentro que sostuvo el candidato de la plataforma unitaria, Edmundo González Urrutia, con el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales. Esto ocurrió en Caracas. Ambos políticos también conversaron sobre un acuerdo que establece recorridos por el país de dirigentes de la plataforma unitaria, algunos de los cuales ya han visitado zonas de Venezuela. María Corina Machado, líder del bloque opositor, quien ha encabezado actos en varias regiones del oeste de la nación en los últimos días. Bueno, el aspirante presidencial Edmundo González Urrutia agradeció este jueves al gobernador Manuel Rosales por retirar su candidatura en pro de la unidad antichavista de cara a las elecciones del próximo 18 de julio. En una nota de prensa, el partido de Rosales, Un Nuevo Tiempo, informó del encuentro entre ambos opositores, durante el que indicó González Urrutia expresó su agradecimiento. Asimismo, agradeció el respaldo de Un Nuevo Tiempo, uno de los partidos más sólidos del país. Esta información que recoge este encuentro de Edmundo González Urrutia y Manuel Rosales está en el portal de noticias de la agencia EFE. Bueno, con esta información, amigos, vamos a cumplir con una pausa musical. No se retiren porque en breve regresaremos con más de los hechos y sus protagonistas.
To do it, to do it, to do it, to do it, to do it.
Presentamos nuestra nota positiva para el día de hoy y la nota positiva se la dedicamos al Festival de Cine Venezolano, que va a presentar más de 90 títulos compitiendo en este famoso Festival de Cine Venezolano. Bueno, más de 90 títulos entre largometrajes y cortometrajes competirán en el Festival de Cine Venezolano, que este año, producto de la crisis de servicio, volverá a dejar a Mérida, su ciudad de origen, para trasladarse a la isla de Margarita, en el estado Nueva Esparta, donde celebrará su edición número 20 entre el 16 y el 20 de junio. Con 23 largometrajes y 60 cortos este año, es como reconoció su directora Karina Gómez Franco, el que más título en competencia ha tenido el festival del cine más importante del país. Este año el jurado estará conformado por reconocidos cineastas y productores, guionistas y actores venezolanos, tales como Mimi Lazo, Lorenzo Vigas, Fina Torres y Diego Vicentini, entre otros, que harán gala de este Festival de Cine, a quien le dedicamos hoy nuestra nota positiva. Cambiamos de información. Capriles se unió a la campaña de Edmundo González Urrutia desde Barlovento, en el estado Miranda. Enrique Capriles, dirigente de Primero Justicia y exgobernador del estado Miranda, informó este jueves 9 de mayo sobre la realización de una actividad de campaña a favor de Edmundo González Urrutia, candidato de la plataforma unitaria. Hoy nos paramos a saludar y animar el trabajo de nuestra gente, de la dirigencia de Tacarigua de Brión, nuestro querido Barlovento. Edmundo para todo el mundo, señaló Capriles en su cuenta de la red social X. Información detallada en el portal tal cual. Veamos, monitoreamos. Bueno, María Corina Machado cerró su gira en Trujillo con un masivo acto en la capital del estado. La líder opositora María Corina Machado cerró la noche de este jueves su gira por el estado de Trujillo con un masivo acto en el sector Santa Rosa de la capital trujillana. Detalló María Corina Machado que quedan 81 días para el 28 de julio, una fecha para la que tenemos 25 años luchando, preparándonos con nuestras caídas, pero no nos hemos levantado. Ese día llegará a la luz que ilumine a toda Venezuela, aseveró María Corina Machado, y está esto destacado en el portal Monitoreamos. Bueno, y el canciller colombiano respondió a Diosdado Cabello. Le dijo a Diosdado, escucha Diosdado, a palabras necias, oído sordo. Bueno, el canciller colombiano Luis Gilberto Murillo respondió este jueves a los ataques proferidos por el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, quien lo acusó de seguir órdenes de Estados Unidos por hablar de una transición tranquila en Venezuela. Eso no tiene sentido, a palabras necias, oídos sordos, respondió el ministro de Exteriores de Colombia al ser consultado por periodistas colombianos. Y esta información también la estamos tomando del portal Monitoreamos. Y bueno, este jueves fue publicado en Gaceta Oficial la ley de pensiones aprobada por la Asamblea Nacional. Hasta ahora el patrono de empresa pública o privada realizaban aportes de seguridad social destinados a las pensiones, pero con esta nueva ley, que se impuso en tiempo récord, impone a las empresas pagar una contribución de hasta 15% adicional cada mes. Esta información está destacada en el portal del diario El Nacional. Bueno, ayer se generó una terrible noticia. Una aeronave que iba rumbo a Margarita desde Maracaibo se precipitó con 7 personas a bordo, entre ellos el empresario Federico Walter con su familia. La tarde de la noche de ayer jueves, la aeronave King 200, siglas YB3296, se precipitó luego de despegar de Maracaibo con rumbo a la isla de Margarita. Los pasajeros a bordo serían 2 menores de edad y 5 adultos, entre ellos el empresario Federico Walter, con una reconocida trayectoria en el occidente venezolano. La información trascendió inicialmente gracias a María del Mar Dosil, piloto de aviación civil. De acuerdo con la versión de Dosil, la aeronave apenas había alcanzado los 9.000 pies cuando se registró el accidente. Y de acuerdo al periodista Román Camacho, la lista de los pasajeros son la siguiente. El piloto era Bernardo Azócar, Federico Walter, dueño empresario, Germán Walter, menor de edad, Mía Walter, también menor de edad, Paula Homer, Germán Walter, Laura Prieto e Hilda Rincón. Bien, y guardacosta de la Armada y Policía Acuática se desplegaron en la búsqueda de la aeronave caída en la que viajaban los 7 tripulantes que acabamos de mencionar. El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil confirmó que iniciaron las labores de búsqueda y rescate de la aeronave King 200, siglas YB3296, que se precipitó en aguas del lago de Maracaibo, donde 8 personas viajaban a bordo, incluyendo el piloto y a 2 menores de edad. Esta información la estamos también tomando del portal de Monitoreamos. Cerramos, amigos, con información de los indicadores económicos para el día de hoy. Tenemos que el dólar today está cerrando en bolívares 39,96 céntimos, el paralelo Venezuela en bolívares 39,59 céntimos. La tasa oficial fijada por el Banco Central de Venezuela está ubicada en bolívares 36,58 céntimos y el euro está ubicado en bolívares 39,42 céntimos. Con estas informaciones económicas vamos a cumplir con nuestra pausa musical. Nuestro amigo invisible dice que ya tiene preparado el tema musical que suena así.
Me, some. solo. For once unafraid, I can go where life leads me. And somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of. Long before I knew, ooh, 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 someone warm like you would ever dream of making my dreams come true. Let sorrow hurt me, not like it's hurt me before.
Ahora, amigos, nos corresponde hacer nuestro recorrido informativo por las diferentes regiones del país. Veamos qué nos traen los diferentes portales de las regiones. Comenzamos por el estado Sucre, y es que la esposa del gobernador del estado Sucre sufrió lesiones al volcarse el carro donde viajaba, pasada a las 10 de la mañana de este jueves 9 de mayo en el sector denominado El Tacal, la autopista Antonio José de Sucre. Se produjo un accidente de tránsito donde se encuentra involucrado el vehículo de la primera combatiente del estado Sucre, Araceli Gordón de Pinto. Se trataba de una camioneta marca Fortuna color vino tinto, Toyota, placa AE-121 en Miranda, donde al parecer se le desprendió un mullón saliendo de la vía estrellándose contra un árbol. Bueno, en el hecho resultó lesionada la primera combatiente y su chofer de apellido Chávez, quienes fueron conducidos hasta un centro de salud. Y seguimos en Sucre. Los agricultores del municipio Monte Estado Sucre exigen el pago de 83.000 que todavía les adeudan. Los agricultores pidieron que le cancelen un monto pendiente de la zafra 2020. Estos agricultores, que están ubicados en el municipio Montes de Cumanacó, Estado Sucre, reclamaron el pago de $83,000 que quedaron pendientes de la zafra 2020 y que corresponde a la deuda de 17 productores del rubro que aún no ha sido saldada, más el pago de una amenaza valorada en $18,000. Manuel Rivas, quien es presidente de la Asociación de Cañicultores de Montes, junto a un grupo de productores, se presentaron en Corpo Sucre para pedir respuesta no solo de la deuda de los rezagados, pero también de otros temas que están pendientes. Piden también dialogar con el ciudadano gobernador. Esto está en el tiempo de la ciudad de Puerto La Cruz, Pasamos al estado Carabobo. En un año le perdieron dos veces su historia médica en el oncológico Pérez Carreño de Carabobo. Bueno, se trata de una señora, dijo, no tengo gripe, tengo cáncer. Historias médicas se pierden en el oncológico Pérez Carreño del estado Carabobo. Indolencia, falta de profesionalismo y de compromiso con el sagrado deber de ayudar a preservar la salud. Es lo que se caracteriza allí, según lo que se relatan muchos pacientes sobre la situación del oncológico de Carabobo. Y esto está en el carabobeño. Pasamos a Maracaibo, estado Zulia. La rotura de los muros de contención ocasionan fuertes daños en el sur del lago de Maracaibo. El presidente de Fegalago, Onésimo Prado, ofreció una entrevista en el programa de primera mano de Radio Fe y Alegría Noticias, en la que dio a conocer la situación en la que se encuentra el sur del lago de Maracaibo. Prado indicó que el boquete del río Catatumbo fue bloqueado hace al menos dos meses para evitar una mayor inundación, lo que ha logrado que el agua del río llegue directamente al lago de Maracaibo. Situación que se resume en que las aguas de estos ríos se están pasando 50% por el boquete y 50% por el cauce normal. Información que nos llega del estado Zulia y que estamos tomando desde el portal Radio Fe y Alegría Noticias. Pasamos al estado Anzoátegui. El racionamiento eléctrico por la vía de los apagones tienen zozobra a los habitantes de Puerto La Cruz. Bueno, cansado de tantos apagones, así se encuentran habitantes de las comunidades Los Cerezos, Oropesa, Castillo, El Paraíso y Residencias, Paseo Colón, Puerto La Cruz, del estado Anzoátegui. Aquí se va la luz todos los días. Hemos tenido días que se van tres o cuatro veces y los cortes son de dos, tres y hasta cuatro horas. No sabemos si es racionamiento o si se está haciendo algún trabajo. Así lo dice mucho Davito Real, en este caso, quien reside en el sector Los Cerezos, pero están cansados de la gente ya de tantos cortes y tantas fallas en los servicios públicos. Bueno, esta información la estamos tomando del tiempo, del portal del tiempo de Puerto La Cruz. Así estamos llegando, amigos, al final de este recorrido informativo por las diferentes regiones del país, regiones que siguen clamando, siguen pidiendo que les sean resueltos los miles y miles de problemas que tienen y que claman día a día para que logren escuchar las instituciones y procedan a resolverlo. Nosotros vamos a escuchar música, amigos, y ya regresamos. Hay más de los hechos y sus protagonistas.
If I could save time in a bottle, the first thing that I'd like to do is to save every day till eternity passes away, just to spend them with you. If I could make days last forever, if words could make wishes come true, I'd save every day like a treasure, and then again I would spend them with you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. I've looked around enough to know you're the one I want to go through time with. If I had a box just for wishes and dreams that had never come true, the box would be empty except for the memory of how they were answered by you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. I've looked around enough to know you're the one I want to go through time.
Y ahora revisamos, amigos, el escenario internacional y lo hacemos desde Perú. Bueno, la pobreza extrema en Perú durante el gobierno de Dina Boluarte superó ya los niveles de la pandemia. Casi 10 millones de peruanos equivalen al 5,7% de la población o pueden cubrir sus necesidades mínimas. Según los registros oficiales de 2023, bueno, en Perú, el país del éxito gastronómico, 1.922.000 ciudadanos perciben ingresos mensuales por debajo de los 251 soles, quiere decir 67,8 dólares al mes. Con esos saberes deben comer y costear sus necesidades más esenciales. Bueno, en términos generales, la cifra oficial de pobreza en el país gobernado por Dina Boluarte se elevó a 1.5 puntos porcentuales. Pasó de 27,5% en 2022 a 29% en 2023, es decir, se estima que más de 9.780.000 peruanos no tuvieron los ingresos económicos mínimos para cubrir la canasta básica. Esta información que nos viene desde Perú la estamos tomando del portal El País de España. Pasamos de Perú a Cuba. Bueno, Cuba está importando desde Estados Unidos, el imperio, el doble del pollo que produce el gobierno cubano. Las toneladas compradas en el primer trimestre de 2024 duplican la producción total anual de la isla. Llegada del pollo estadounidense al mercado del Ejército Juvenil de Trabajo en el Vedado. Las toneladas importadas de Estados Unidos en el primer trimestre de 2024 están duplicando la producción total anual de carne de pollo de Cuba. La demoledora frase la dejó el economista Pedro Monreal este jueves en su cuenta X. El experto, que aporta mensualmente las cifras de compra de carne de esta ave por el Estado y el sector privado, no se queda ahí y deja otro dato esclarecedor sobre la situación de inseguridad alimentaria en Cuba. La cantidad es casi 9 veces mayor que la producción anual de las empresas avícolas nacionales, según los datos más recientes de 2022. Así está la situación, bueno, con la famosa isla caribeña, isla cubana, y esto lo estamos tomando del portal 13 y medio. Y las economías de América Latina y el Caribe crecerán 2,1% en 2024 en un contexto de incertidumbre. Esto lo dice la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Revisó levemente el alza la proyección de crecimiento para las economías de la región en 2024. Según las nuevas estimaciones de la CEPAL, dadas a conocer hoy, prevén que la región crecerá un promedio de 2,1% este año, con América del Sur creciendo un 1,6%, América Central y México un 2,7% y el Caribe, excluyendo a Guyana, un 2,8%. Dice este informe que la región está enfrentando un escenario internacional bastante complejo, caracterizado por un crecimiento de la actividad económica y el comercio global por debajo de sus promedios históricos, junto con tasas de interés que permanecen altas en los países desarrollados, redundando en mayores costos de financiamiento para los países emergentes, incluida la región. Esta información bastante interesante del informe, el último informe de la CEPAL, lo estamos tomando de la página de la CEPAL, también del portal de la Casa de Costa del Sol. Allí estamos tomando toda esta información. Estamos cerrando, amigos, con esta información que viene desde los Estados Unidos y lo tiene la Agencia de Noticias Finanzas Digitales y la OFAP. Bueno, Estados Unidos autorizó transacciones esenciales de las empresas como Halliburton con PDVSA. Este viernes 10 de mayo, la Oficina de Control de Activos, OFAC, por sus siglas en inglés, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, emitió la licencia general 8N, la cual aprobó las transacciones necesarias para el mantenimiento de operaciones esenciales que involucren a PDVSA con ciertas entidades y subsidiarias que operan en el país, tales como Halliburton, la Schlumberger, Baker Hogan Holdings y la Beauty For International. Bueno, así, amigos, finalizamos nuestro recorrido informativo por el escenario internacional y estamos llegando al final con nuestro programa Hechos y Protagonistas. Ya para despedirnos, quisiéramos felicitar desde ya a todas las madres que van a celebrar este próximo domingo, el Día de Todas las Madres. Así que a todas las madres del Estado Sucre, de Venezuela y del mundo, nuestro abrazo sincero y nuestro cariño sincero, aunque el Día de las Madres todos los días, pero celebramos este próximo domingo acá en Venezuela. Saludos y un abrazo a todas las madres en su día. Bueno, en nombre de todo el equipo que está conformado por el arquitecto Julio César Casas desde la Coordinación General, nuestro amigo invisible que coordina el sonido y la música de todos los tiempos y de quien tiene la oportunidad de producir y presentar para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647. Les agradecemos infinitamente y les recordamos que nos pueden escuchar a través de nuestro podcast Hechos y Protagonistas Carlos Chaudari. Búsquenlo por allí, nos va a encontrar y nos va a escuchar a la hora, el momento, cuando así usted mejor nos prefiera. Gracias de verdad por su sintonía. Los esperamos el próximo lunes. Disfruten este fin de semana y regresen.